Hola y bienvenidos a Beta Finch, tu fuente de análisis de ganancias impulsada por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estamos desglosando los resultados del segundo trimestre de CME Group. Antes de comenzar, quiero compartir algo importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, tenemos mucho que cubrir hoy. Acompáñame, Jordan.
Gracias, Alex. Excelente trimestre para CME, la realidad es. Cuando miras los números, están en territorio de récord en muchas áreas.
Así es. Comencemos con lo fundamental. CME reportó ingresos de más de $1.70 mil millones en el segundo trimestre, lo que representa un récord para un second quarter en la historia de la empresa. El volumen diario promedio fue de 29.8 millones de contratos.
Es el segundo trimestre más fuerte de todos los tiempos, pero lo interesante es que Terry Duffy, el CEO, enfatizó que estaban apenas dentro del 1% de su récord de un año atrás. No es solo que esté arriba, es que el crecimiento es consistente.
Exacto. Y el CEO mencionó algo realmente impresionante: el interés abierto creció un 8% año tras año y un 16% desde el comienzo del año. Eso significa que hay más posiciones abiertas, más participantes confiando en CME para su gestión de riesgos.
Pero aquí está lo que realmente me destacó. El margen de ganancia operativa ajustado fue del 69,5%, y el margen de ingresos netos ajustado del 63,4%. Eso es rentabilidad pura. CME está imprimiendo dinero literalmente.
¿Verdad? Devolvieron $1.20 mil millones a los accionistas en el trimestre. Esos son $468 millones en dividendos más $695 millones en recompra de acciones. Pero lo más fascinante para mí fue la defensa que Terry hizo sobre los derivados perpetuos.
Sí, ese fue el gran tema del trimestre. Todo el mercado está hablando de perpetuals, y Terry Essentially se posicionó diciendo que CME no va a lanzarlos porque sus clientes principales no los quieren.
Específicamente dijo que el 94% del volumen de CME proviene de clientes institucionales y conversó con algunos de los mayores participantes de energía, tasas e índices de acciones. Según él, todos dijeron que no necesitaban estos productos.
Y el argumento es interesante porque los perpetuos, aunque se llamen futuros, funcionan más como productos apalancados sobre el precio spot. CME argumenta que no proporcionan la certeza de precio y tiempo que necesitan los gestores de riesgo institucionales.
Exactamente. Terry fue muy directo diciendo que la tasa de financiamiento diaria de estos productos perpetuos, más las comisiones, es muchas veces más cara que los contratos de futuros de CME. Entonces, incluso para los especuladores, el cálculo económico no tiene sentido.
Pero aquí está donde pone interesante. CME está expandiendo agresivamente en retail, justo no con perpetuos. Anunciaron Single Stock Futures que lanzan la próxima semana, y ya tienen más de 35 socios de retail preparados para el día 1.
Y los datos de criptografía apoyan su argumento sobre perpetuals. Tim mencionó que CME hace entre $4.50 mil y $6.50 mil millones diarios en su complejo de criptografía, versus $270 millones en el Bitcoin perpetual que lanzó Calsi.
La diferencia es descomunal. Es como comparar un océano con un charco. Y CME lanzó recientemente operaciones de criptomonedas 24/7, viendo $1.50 mil millones en los primeros 8 fines de semana con participación significativa de retail.
Lo que me encantó fue la estrategia de productos nuevos que anunciaron. Tenemos Single Stock Futures, Treasury Link en Fourth Quarter, oro operando 24/7 este fin de semana, y luego algo realmente futurista, Compute Futures con Silicon Data.
Compute Futures es fascinante. Esencialmente estarán ofreciendo futuros basados en los costos de renta de GPUs NVIDIA H100. Es una apuesta directa sobre la infraestructura de IA.
Y tiene sentido comercial. No solo para laboratorios de IA y proveedores de cloud, sino para bancos, empresas de energía, fondos de cobertura. Es un instrumento de gestión de riesgos completamente nuevo para una industria que está en crecimiento masivo.
Eso encaja perfectamente en su cartera de materias primas existente. Tienen cobre, aluminio, gas natural, energía. Ahora agregan compute. Es un ecosistema completo para que los usuarios finales comerciales creen coberturas.
Y el número del primer semestre es impresionante. El volumen está 10% por encima del año pasado, el interés abierto 8% arriba, pero los ingresos subieron un 8% y las ganancias por acción dilutidas ajustadas aumentaron un 10%. Mejor que el volumen.
Eso sugiere mejor mezcla de productos y márgenes más altos. Probablemente toda esa innovación de datos de mercado que lanzaron está pagando dividendos.
Hablando de eso, los ingresos de datos de mercado alcanzaron un récord de $238 millones, subiendo un 20% año tras año. Han tenido 33 trimestres consecutivos de crecimiento interanual. Es una máquina de efectivo subestimada en la empresa.
Y notaron que los suscriptores profesionales crecieron 3,5% trimestre tras trimestre. Las simulaciones de trading educativas para principiantes están aumentando 56% interanual, efectivamente siendo una cantera para su negocio de datos de mercado.
Lo interesante es que hay un tema legal zumbando debajo de todo esto. Están en litigio con la CFTC sobre la clasificación de los perpetuos. Terry insiste en que son swaps, no futuros.
Y aquí está donde se vuelve realmente legal y complicado. Si la CFTC los clasifica como swaps, entonces necesita tener requisitos de margen de 5 días y registro como dealer de swaps. Eso mata completamente el modelo de retail.
Terry estaba bastante incisivo sobre las inconsistencias regulatorias también. Mencionó que el CFTC bloqueó su contrato de petróleo crudo 24/7 pero permitió un contrato del Natanz Hot Dog Heating Contest. Está señalando una incoherencia.
Y tiene un punto válido. Si vas a ser restrictivo sobre la innovación para la gestión de riesgos reales, ¿por qué no sobre los mercados de predicción de entretenimiento puro? La política regulatoria parece inconsistente.
Pero dejando la política de lado, el mensaje de gestión fue claro: CME no abandonará sus principios fundamentales por seguir tendencias. 94% institucional, márgenes de capital eficientes, protecciones de inversor fuerte.
Y está funcionando. El crecimiento de julio está 18% por encima del año pasado. Third quarter está comenzando fuerte. Los números dicen que los participantes del mercado confían en lo que está haciendo CME.
Entonces, para los inversores, ¿cuál es la conclusión?
CME sigue siendo la casa dominante para la gestión de riesgos institucionales. La defensa contra perpetuals parece acertada estratégicamente. La innovación de productos está manteniendo el crecimiento. Y ese rendimiento sobre el capital es extraordinario.
El riesgo es si el mercado finalmente demanda perpetuals y CME se queda atrás. Pero dados los datos sobre participación institucional, eso parece bajo en el mediano plazo.
Exactamente. Está jugando el juego a largo plazo, no persiguiendo shiny objects. Eso es inversión de calidad.
Antes de cerrar, hay algo importante que quiero compartir.
Por supuesto. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Exacto. CME Group es una empresa importante en los mercados financieros mundiales, pero como siempre, haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.
Gracias por acompañarnos en Beta Finch. Fue un trimestre fascinante para CME y parece que hay mucho más por venir.
Hasta la próxima, amigos. Esta fue la descomposición de ganancias impulsada por IA de Beta Finch. Nos vemos pronto.